Radio Musicop, 96.5 FM Osorno y Purranque, 104.1 FM. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de estudio jurídico Osorno y Dharma Producciones con la conducción de los abogados Víctor Pérez, Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Sean todos bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes a todos nuestros auditores y auditoras que nos siguen leal y fielmente todos los miércoles en este espacio Hablemos Legalmente, un espacio para hablar temas de contenido jurídico, servido por estos humildes servidores, abogados letrados que ejercemos aquí en la provincia de Osorno, y estamos con un interesante invitado para un programa que promete ser muy especial en el día de hoy, toda vez que vamos a tratar un tema que generalmente la opinión pública le tiene mucho respeto, la inteligencia del Estado a través de sus órganos. Vamos a presentar muy pronto a nuestro invitado, saludamos previamente a nuestros panelistas que nos acompañan hoy día, Juan Carlos Claret y Felipe Jordán. Soy José Manuel Baquedano, muy buenas tardes. Hola Juan Carlos, hola Felipe.
Hola José Manuel, Juan Carlos, saludo a nuestro invitado, saludo también a todas nuestras auditoras y auditores en esta nueva edición de Hablemos Legalmente de miércoles 25 de mayo. Juan Carlos, ¿cómo estás tú?
Muchas gracias Felipe, estoy bien. José Manuel, Rodrigo, muchas gracias por compartir este espacio. Y en este helado día acá en Osorno, en la provincia de Osorno, sé que Rodrigo debe estar en tierras chillanejas, no sé cómo estará el clima allá, pero aquí ha hecho mucho frío hoy día. Así que vamos a tratar de entrar en calor con la conversación.
No te quepa la menor duda de eso, mi querido Juan Carlos. Bien, ¿a quién tenemos en pantalla hoy día en los micrófonos potentes de Radio Musicop, Purranque FM, emisora asociada, medios digitales? Nos acompaña el distinguido colega y abogado don Rodrigo Ignacio Vera Lama. Rodrigo es egresado de la Universidad de Concepción, el año 2001 de Derecho, egresó, fue uno de los superiores de su promoción de dicho año. Gran parte de su trayectoria profesional sirvió como fiscal militar de la Araucanía, precisamente. Fue titular de un tribunal militar perteneciente al Poder Judicial, como fiscal instructor, dando evidentemente muchas órdenes de investigar y diligencia a las policías con las cuales se desarrolló. Al mismo tiempo, Rodrigo posee especialidad en inteligencia militar, específicamente en el tema de la Zona Roja, donde él siguió el cargo, como bien dicho. Es autor de diversas publicaciones académicas en el área del derecho penal y procesal penal e inteligencia. Y destacamos que ha sido profesor invitado, nada menos que en la Cátedra de Inteligencia de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE, del Ministerio de Defensa Nacional. Y por si fuera poco, su memoria de prueba para optar al título de abogado fue precisamente sobre el sistema de inteligencia del Estado a la luz del derecho, que tuvo muy buena acogida y publicación. Ahora sí, Rodrigo, bienvenido a este programa, estás en tu casa.
Muchas gracias por la invitación, un saludo bueno a todos, obviamente a ustedes, ya nos conocemos hace hartos años, y a Juan Carlos y a Felipe, que no he tenido el honor de conocerlo, los saludo y al mismo tiempo le doy las gracias por esta invitación a un lugar tan lejano, digamos, para mí. Yo no he estado creo que una o dos veces en mi vida, eso es lo más cercano que he tenido en contacto con nosotros, muchas gracias.
No, es un agrado para ti, que eres de tierras bonitas, tierras chillanejas, digamos, acercarte, como dijo Juan Carlos, a esta fría provincia, pero calurosa. Fría, pero calurosa provincia. Bueno, partamos para introducirnos al tema, para que nuestros auditores, auditoras, aquellos que están en la oficina, en las casas o entrampados con el tráfico de esta hora que hay aquí en Osorno, tengan un concepto de qué es la inteligencia. Fíjate que uno, prima facie, como decimos los abogados, primera impresión, cuando hablamos de inteligencia, etéreo, es una expresión tan ambigua que si no la circunscribimos y no la acotamos, puede dar para mucho. Algunos dicen inteligencia, lo asocian, por ejemplo, con el Mamo Contreras, que otrora fue dueño y señor de la Agencia de Inteligencia del Estado, la, 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 la tristemente conocida DINA, ¿no es cierto? También inteligencia daba a pensar como aquellos aquellas agentes que hacen seguimiento a determinadas personas o que intervienen en medios de comunicación, teléfonos, correos electrónicos, también operaciones especiales. Es decir, es muy amplio y esperamos que con Rodrigo podamos ir despejando. Así que, ¿cómo podemos introducir el tema, Rodrigo, a lo mejor dando un concepto para aquellos que no tienen por qué saberlo de la inteligencia que estamos tratando en este programa?
Sí, la inteligencia, en decirlo de manera bien simple, se refiere a un proceso sistemático donde se busca, se obtiene información, se recopila, y luego esta se procesa, se analiza y se difunde. Es decir, la inteligencia en el fondo es información procesada, analizada, que genera conocimiento útil para que una determinada autoridad pueda tomar una decisión, ya digamos una decisión informada, eso en términos muy generales. Y la inteligencia la ha existido siempre, obviamente quizás con otra denominación, pero incluso si uno hasta revisa textos como, no sé, la Biblia, aparece de repente que se necesitaba buscar información, de saber sobre Sansón, digamos, dónde está su debilidad, y en el fondo toda esa búsqueda de información que se hace es inteligencia, es un proceso de inteligencia, ¿no? Y que muchas veces las personas tienen una imagen equivocada producto de servicios u organismos que han realizado actividades que la verdad se apartan de lo que es realmente la inteligencia. La inteligencia es un proceso completamente de esfuerzo intelectual, esa es la verdad, ¿ya? Y ahí intervienen en sus distintas etapas tanto los que planifican, dirigen qué es lo que se va a buscar, luego los que se dedican a buscar la información, que son los agentes de inteligencia, y posteriormente los analistas, que son los que toman esta información, la procesan, la analizan y hacen después los informes respectivos y los entregan a las autoridades, ¿ya? Esos son términos muy generales, por lo tanto, y de hecho también hacer presente que la información en un 95%, o sea, la inteligencia, en un 95% de los casos proviene de fuente abierta. Fuente abierta me refiero diarios, prensa en general, y solamente una cantidad ínfima, un 5%, proviene de fuentes cerradas, que sería escuchas telefónicas, agentes encubiertos, usando mecanismos intrusivos, ¿ya?
¿Informantes también?
¿Perdón?
¿Informantes?
Los informantes, claro, también, y eso también está comprendido dentro del mínimo de la información proviene de informantes, ¿ya? Parte de la información proviene de fuentes abiertas, ¿no? Sobre un 90-95%.
También.
Porque el valor de la inteligencia no está dado por la información propiamente tal, sino que es la información procesada y analizada. Eso es lo que se convierte en inteligencia. Es decir, una cosa es la información, digamos, la materia prima, y luego que se trabaja esa información, que se procesa, que se analiza, recién ahí podemos hablar que eso es inteligencia.
Correcto, correcto. Y otro punto interesante que a lo mejor sería bueno informar a la audiencia es que la inteligencia se da en ciertos niveles, ¿no es cierto? Se da en un nivel, no soy tan experto como Rodrigo, pero sí tenemos un pasado común, ambos fuimos oficiales de justicia, abogados militares, por lo tanto, yo también fui fiscal militar aquí en la provincia de Osorno, básicamente, por lo tanto, algunas nociones tenemos quizás un poco más que los colegas que nos acompañan, pero por razones obvias del cargo público que servimos. En ese sentido, decirte que hay un nivel estratégico de inteligencia, que es la máxima, que es del Estado, que vamos a hablar de este tipo de inteligencia estratégica, que es la que produce el Estado con su organismo, con su órgano de maniobra especializado, y que es, a mi modo de ver, donde, y lamentablemente de la cúspide, es donde estamos peor, porque con una buena inteligencia a este nivel, a lo mejor hubiésemos anticipado con mucho los hechos del 18 de octubre del 2019 que todos conocemos. Y ahí tenemos distintos tipos de inteligencia de distintos niveles, ¿no es cierto? Yo recuerdo la inteligencia militar, la típica inteligencia de combate, ¿no es cierto? Pero que está circunscrita al campo de batalla, ¿no es cierto? El campo de batalla moderno, con los factores que integran esta inteligencia. Todavía me acuerdo, enemigo, terreno, tiempo atmosférico. Fíjate tú. Pero no vamos a hablar de eso hoy día. Vamos a hablar de una inteligencia especial. Juan Carlos, Felipe, te he visto hacer hartas anotaciones. ¿Quieres aportar algo? Porque aquí para que sea fluido, por favor, todos intervengamos
Sí, por supuesto, José Manuel. De hecho, yo hoy día, ante la magnitud de nuestro invitado, yo estoy como aprendiz. Estoy tomando harta nota de lo que va diciendo Rodrigo porque tengo muchas dudas. Y cuando Rodrigo presenta a la inteligencia como información procesada, me surgen dos preguntas inmediatamente. Tengo más, pero para comenzar. Si la inteligencia es información procesada, y información procesada yo creo que todos estamos de acuerdo, que genera utilidad y parece tan inofensivo, ¿por qué es que cada cierto tiempo estamos discutiendo sobre inteligencia porque se ha mal utilizado? ¿Qué riesgo tiene la inteligencia que hace que sea democráticamente tan sensible o que pueda ser tan comprometedora? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Y por otra parte, dejar planteada la pregunta, si la inteligencia consiste en el análisis de información y en un 95% viene de información abierta, de fuentes abiertas, ¿qué es lo que diferencia tener una agencia nacional de inteligencia con usar algoritmos de Google o lo que usan para marketing? Porque si es información, si son fuentes abiertas y se trata de sacar conclusiones en virtud de esa información, ¿por qué tenemos agentes de inteligencia y no computadores que procesen la información?
Ya, lo primero, la inteligencia, sobre todo en los países latinoamericanos, por nuestro pasado reciente, que no es solamente Chile, ¿no? También esto ha pasado en Brasil, en Perú, en Argentina, producto de esta historia reciente, política, ha ocurrido, ¿no?, que la inteligencia, la palabra inteligencia principalmente, ya sea el ABIN de Brasil o el CIDE en Argentina, en Chile, DINA, CNI, la palabra inteligencia se ha empleado incluso en la denominación de organismos que han realizado actividades que van más allá de lo que es propiamente inteligencia, ¿no? Y han actuado como organismos o servicios de seguridad, es decir, tomando gente detenida, realizando actividades que se apartan del Estado de Derecho. Entonces, en los países latinoamericanos existe ese temor, y ese resquemor con la inteligencia, producto de aquello, porque si uno analiza y compara, por ejemplo, con países que no han tenido este problema, ejemplo Inglaterra, ¿no? Inglaterra tiene dos servicios de seguridad, digamos, interior, que es el MI5, y de seguridad exterior, que es el MI6, y la verdad es que nunca ha habido algún problema y nadie se lo cuestiona, y es de lo más normal, ¿no? Existe una cultura de inteligencia, de hecho, ¿no?, que para ellos es normal, así como tienen policía, tienen ejército, tienen servicio de inteligencia, y nadie, desde el punto de vista ciudadano, presenta cuestionamiento, ¿no? Porque en Inglaterra el MI6 no ha estado realizando actividades como hacía la DINA, ¿no? Tiene que ver con eso. Entonces, en los países latinoamericanos se produce ese efecto, y si uno lo analiza, en el desarrollo de la inteligencia desde el año 90 en adelante, cada vez que se ha regulado esto, se ha hecho con miedo, ¿no? Primero se crea la denominada dirección, digamos, la Oficina de Seguridad Pública, conocida coloquialmente como la Oficina, que se crea por un decreto supremo, es decir, no era de rango legal, y que fue como una reacción ante el homicidio de Jaime Guzmán, el secuestro de Christian Edwards, y ellos se dedicaban a tratar de desarticular al Frente Patriótico Manuel Rodríguez y al Movimiento Juvenil Lautaro. Posteriormente, en el año 93, se crea un organismo que es la DISPI, la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, y que no quisieron usar la palabra inteligencia, sino que le pusieron informaciones, ¿no? A pesar de que ellos sí hacían análisis de inteligencia. Y luego, en el año 2004, se crea la ANI, ya fueron un poco más osados, porque usaron la palabra inteligencia, pero con mucho miedo. Por ejemplo, diciendo, mire, sí, la ANI puede realizar procedimientos intrusivos, pero no los puede hacer sola, sino que si quiere hacer una escucha telefónica tiene que pedirle a Carabineros a Investigaciones, porque desconfiamos, porque tenemos miedo que el gobierno de turno vaya a mal usar esta información que puede obtener la ANI, ¿ya? Entonces, crean la ANI, pero con mucho miedo, por lo tanto con facultades reducidas. Por lo tanto, hoy en día la ANI, el gran problema que tiene, es que carece de medios propios de búsqueda de información, ¿ya? Y aquí salto a la segunda pregunta que tú me formulabas, Juan Carlos, y que tiene que ver con el ciclo de inteligencia, ¿no? Que son las etapas. Entonces, el ciclo normalmente tiene 4 etapas. La primera es la dirección del esfuerzo de búsqueda, es decir, se planifica qué es lo que necesitamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Luego viene la segunda etapa, que es la búsqueda y la obtención de la información. Y esa etapa la realiza personal especializado que va a buscar la información, ya sea en fuentes humanas, por ejemplo, un agente encubierto, o por ejemplo, el encargado de obtener información de medio de fuente abierta. Y luego viene la tercera etapa, que es el procesamiento y análisis. Ejemplo, si la información está en un idioma desconocido, hay que procesarla y transformarla a castellano, y posteriormente los analistas. Y ahí viene la pregunta vinculada al tema de los algoritmos y de los software. Los servicios de inteligencia sí trabajan con aplicaciones informáticas, por ejemplo, un software que se denomina I2 de IBM, y con esa información hacen los cruces, ¿no? O sea, pueden hacerlo desde una planilla Excel, por ejemplo, para cruzar información, como también con programas o software más avanzados. Y finalmente viene la cuarta etapa, que es la diseminación, es decir, la entrega del producto a los encargados de tomar las decisiones. Y eso se materializa, por ejemplo, en un informe que se va a remitir, depende del nivel, como decía al principio don José Manuel, ¿no? Depende, en un nivel táctico o en un nivel estratégico, ¿a quién va dirigida esta información, ¿no? Esta información procesada y analizada. Y esas son las 4 etapas. Entonces, en cada etapa intervienen personal distinto, con distinta calificación profesional, con distinta especialidad. Por ejemplo, en la etapa de análisis, lo idóneo para hablar de un analista calificado es que sea, por ejemplo, un eximio, sociólogo, antropólogo, un ingeniero estadístico, ¿no? Calificado. Y en la etapa anterior, ¿no? Que es la búsqueda y obtención, ahí es donde nos encontramos normalmente a los agentes de campo, ¿no? El que tiene que explotar la fuente humana de información, que, insisto, son los casos más reducidos, ¿no? Son lo menos que hay viene de fuente cerrada. Pero dependiendo la etapa, intervienen personas distintas, con distintas calificaciones, ¿no? Quizás no es necesario, por ejemplo, que tener un analista, ¿no? Una persona que tenga esa calificación profesional realizando búsqueda, porque yo necesito otro talento, ¿no? Para, por ejemplo, reclutar informantes, ¿cierto? El hombre que tiene el arte del callejeo, el que anda en la calle, el que busca información, requiere una especialidad. Pero luego, ya cuando paso al analista, ahí tengo que encontrarme con un intelectual, ¿no? El analista para mí tiene que ser un hombre que ama las bibliotecas, que le encantan los libros. Eso es lo que yo imagino de analista, y así es como debe ser, y así en los países desarrollados.
Rodrigo, en ese sentido, desde la abogacía, ¿cómo se puede contribuir a la inteligencia? ¿Qué hace un abogado trabajando en inteligencia?
A ver, yo una vez, de hecho, publiqué, y está en la revista Memorial del Ejército, que se llama Influencia de la profesión de abogado en la función de agente de inteligencia. Y es porque descubrí, constaté, que en la historia de Chile, grandes o los principales agentes de campo que ha tenido la inteligencia chilena han sido abogados, ¿no? Manuel Rodríguez, parto con él, Arturo Prat, que fue obviamente hace poco conmemorado el 21 de mayo, pero antes de eso él había trabajado como agente encubierto de la Armada de Chile en Uruguay y Argentina, buscando conocer las capacidades bélicas de esos países, ¿no? Previo al inicio de la Guerra del Pacífico. Luego nos encontramos con el creador de uno de los fundadores de lo que podemos llamar la inteligencia policial, que era Ventura Maturana, que era funcionario de la policía de investigación en ese tiempo, y luego él también era abogado, con un auditor de ejército que llegó a ser auditor general, Leonidas Bravo, que por ejemplo en esos años, en los años 30, cuando la empresa Ferrocarriles se iba a paro, el ejército contaba con un regimiento de ferrocarrileros que estaba en Puente Alto, y el ejército asumía el mando del servicio ferrocarril, que en el fondo es lo que movía Chile. En ese tiempo no estaban los buses como ahora, y el ejército tenía personal capacitado para mover Chile, para operar los trenes, y este oficial de ejército, que era abogado, era el encargado de recorrer Chile buscando cuáles eran los puntos donde los trabajadores en huelga podían hacer sabotaje a la línea. Entonces, hemos tenido abogados haciendo trabajo de agente de campo, ¿no? Arturo Prat hizo trabajo de campo en Uruguay y Argentina, ¿no? Él dijo que era, y le costó bastante poco, porque le costó nada, porque su historia ficticia era que él era un abogado que deseaba andar de turista un tiempo antes de irse a Europa. Entonces no le costaba nada porque era abogado, ¿no? Para él era fácil. Entonces, por un lado tenemos a los abogados, claro, que pueden hacer ese trabajo de agente de campo, y lo han hecho. Y también puede ser un abogado que haga trabajo de análisis, sin perjuicio de que, además, los organismos de inteligencia tienen, haciendo trabajo estrictamente jurídico, abogado. Por ejemplo, cada dirección de inteligencia de la Fuerza Armada, de Carabineros e Investigaciones, tiene asesores jurídicos, y la Agencia Nacional de Inteligencia tiene una división jurídica que realiza el trabajo típico que uno podría esperar de un abogado, ¿no? Que analizar la legalidad de los procedimientos, si hay que incluir un sumario, si hay que comprar algo, se preocupa de ver el tema de mercado público. O sea, el abogado en inteligencia puede en realidad estar inserto en, ya sea como agente de campo, ya sea como analista también, ¿sí? Porque en el fondo el derecho es una ciencia social. En consecuencia, sí podría estar empleado como analista. Y también haciendo el trabajo estrictamente jurídico, ¿no? Como asesor jurídico, estrictamente vinculado a lo que es el análisis de la especialidad, digamos, de un abogado.
Oye, Rodrigo, bueno, el análisis, no sé tú, Felipe, si tenía algo por ahora.
Bueno, muy recontra interesante el tema. Lo de Arturo Prat, yo no tenía idea. Manuel Rodríguez sí, pero Arturo Prat no tenía idea que había sido agente encubierto. Mira tú. Lo que decías en el asunto de la ANI, que efectivamente la ANI, bueno, como bien dices tú, nació en 2004 y nació demasiado débil. O sea, es una institución que depende de las policías, que no puede contar con parece, por lo que entiendo, ¿no es cierto?, con agentes propios. Que obviamente, como bien dijiste tú, la utilidad, ¿no es cierto?, de la inteligencia, o mejor dicho, el resultado final es el procesamiento. ¿Ah? Los agentes de campo o los medios abiertos son fuentes de información, pero esa información no vale nada si es que no se procesa. Y el problema es que si no hay una buena comunicación, o en definitiva la ANI no recibe, ¿no es cierto?, insumos de calidad, obviamente el procesamiento, si los insumos son malos, el procesamiento va a ser peor. Y como por ahí leía, en definitiva la utilidad final de la inteligencia es la anticipación. Y es un poquito para conectarnos con el tema que me imagino que José Manuel va a plantear, que es la anticipación de todos y cada uno de los eventos que se han ido sucediendo por más de 10 años. Eso también yo quería hacer después, más adelante, un análisis cronológico de cuándo comenzó el conflicto en la Araucanía. Porque a uno se le olvida que, por ejemplo, esta cuestión se reflotó de la necesidad de la inteligencia y de la desinteligencia, mejor dicho, que existía, ¿no es cierto?, en esa época ya con la ANI, a raíz, ¿no es cierto?, del asesinato del matrimonio Luxemburgo y Macay. ¿Ya? Que eso fue, si no me equivoco, en 2012. ¿El 13?
Sí, fue ¿Enero? Enero del 2013, sí.
Ya, perfecto, ya, era enero 2013. O sea, es prácticamente 29 años ya desde esa época, ¿ya? Entonces, en fondo, a lo que iba, si no hay anticipación, o sea, mejor dicho, si la inteligencia no logra ese objetivo y la anticipación, en definitiva no tenemos, creo yo, no tenemos inteligencia.
Sí, lo que pasa ahí es que hay un tema que siempre se plantea, y es la diferencia entre investigación criminal e inteligencia, ¿ya? De hecho, por ejemplo, y esto a propósito del caso Luxinger Macay, se produjo, por ejemplo, una actualización en Carabineros con ese tema, porque históricamente ocurría que la Policía de Investigaciones tiene Brigada de Inteligencia Policial, BIP, que normalmente hay en cada una de las prefecturas, y además una brigadas que realmente realizan trabajo investigativo, por ejemplo la BIPE, Brigada de Investigaciones Policiales Especiales. Entonces la idea es que la unidad de inteligencia aporte información, pero luego no sean, por ejemplo, citados a un juicio oral, ¿ya? Porque eso implica develar la identidad y la verdad es que formar un agente y luego exponerlo en un juicio es complejo. Carabineros, sin embargo, no tenía esa diferencia hasta el caso Luxinger Macay. Carabineros tenía en aquel tiempo la CIPOLCAR, ¿no? Sección de Inteligencia Policial en cada una de las prefecturas. Entonces Carabineros hacía trabajo de inteligencia, al mismo tiempo hacía investigación criminal. Es decir, la Fiscalía les daba orden de investigar a Carabineros, a la CIPOLCAR, y el funcionario de Carabineros luego tenía que presentarse en un juicio, ¿no? A declarar, y tenía que obviamente revelar su identidad, y todos sabían quién era. Y luego del caso Luxinger Macay, se separa estas funciones, y las secciones de inteligencia quedan dedicadas exclusivamente al trabajo de inteligencia, ¿no? Inteligencia y contrainteligencia. En el fondo la contrainteligencia es, como su nombre lo indica, es contrarrestar la actividad de inteligencia del adversario, ¿no? Eso es básicamente. Y ahí se crea la famosa UIOE, ¿no? Unidad de Inteligencia Operativa Especializada en la zona de Araucanía, y que luego fue tristemente célebre con el caso Huracán, ¿no? Y ahí se disuelven esta unidad y Carabineros queda sin la UIOE. Entonces, ahí también se ha planteado muchas veces el tema si es que la información de inteligencia puede ser o no utilizada en un proceso penal, ¿ya? Y de hecho se planteó en un caso que es de la región de Los Ríos, Pisue, ¿sí? Donde está Jones Walla, un
ciudadano
argentino, ¿no? Y ahí se planteó ese tema, ¿no? Si podía ser empleado. También se planteó a propósito de un trabajador municipal de Valparaíso, si mal no recuerdo, que falleció, donde había información de la Brigada de Inteligencia, de la VIP, y luego se estaba empleando en un proceso penal. Entonces, eso hay que tenerlo claro, que la inteligencia como objetivo, ¿no? No es establecer responsabilidades penales. ¿Ya? La inteligencia no existe para eso, no es la función. Sin perjuicio de que puede coadyuvar, cooperar con la investigación, pero de manera indirecta. Por ejemplo, orientando, entregando información para que las unidades de investigación sean las que realicen la investigación criminal. ¿Ya? Bajo esa lógica, hoy en día, por ejemplo, sería inconcebible que un fiscal del Ministerio Público le dé una orden de investigar a la Brigada de Inteligencia Policial de la Policía de Investigaciones, ¿no? Esa brigada existe, pero su misión es otra. Por ejemplo, estar preocupada de la seguridad de los cuarteles, hacer estudios de seguridad, comprobar los antecedentes de las personas que están postulando a la policía, ¿no? Que es un trabajo de contrainteligencia, los que quieren entrar como aspirantes, etcétera. Pero no investigar hechos ya ocurridos, ¿no? La inteligencia no está para descubrir los crímenes que ya se cometieron. O sea, que la inteligencia tiene el objetivo de detectar, anticipar lo que puede ocurrir. No sé si me explico, ¿no? La inteligencia preventiva.
Te explica magistralmente bien, pero por protocolo radial, siendo ya las 18:29, tenemos que ir a una pequeña pausa. Recordemos que este programa se transmite gracias al gentil auspicio de Dharma Producciones y del Centro Jurídico Osorno. No obstante lo cual, esta conversación está tomando ahora mucho cuerpo porque ya de lo teórico, de las definiciones generales, vamos a entrar a la cancha chica y ver qué están haciendo los fiscales del Ministerio Público, las autoridades de gobierno, qué está haciendo desde el presidente Boric hacia abajo y Piñera, por supuesto. No nos olvidemos a Piñera. Piñera tiene un pasado muy complejo en esta materia. El 18 de octubre ocurrió bajo su mandato. Vamos a volver con esto y otros interesantes temas. Una pausa y volvemos.
En Radio Musicop y Purranque FM estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de estudio jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados Víctor Pérez, Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret.
Bien, nuevamente estamos en el aire y ahora ya entramos al terreno chico. ¿Ah? Entramos al terreno chico. ¿Cómo están manejando esta información útil, esta información efectiva, que proviene, como bien decía Rodrigo Vera, de todos estos procesos de búsqueda de información que las agencias del Estado y sus policías realizan? Aquí me vienen varias cosas a la cabeza. Mi distinguido amigo Felipe Jordán recordó el caso Lutzinger Mackay como uno de los focos donde se deja ver la falencia que está pasando en la Araucanía con este tipo de hechos delictivos. Pero yo quisiera, vamos a tocar el tema de la Araucanía, pero hay un tema que a mí me marcó mucho, seguramente, porque por mi trayectoria profesional, en un momento de mi vida en que también tuve acceso a este tipo de cosas, a mi nivel, obviamente, un nivel bastante acotado, por cierto, no dejo nunca de llamarme la atención cómo nadie, ningún órgano competente, previno al Ejecutivo, comandado en ese entonces por Sebastián Piñera Echenique, de que se venía algo tan grande como un 18 de octubre del 2019, que algunos llaman el estallido delincuencial, la revuelta social, que fue prácticamente una sublevación en masa, por no decir una revolución en ciernes. ¿Qué opinión tienes tú, Rodrigo, de ese tema en particular? ¿Qué falló ahí? Porque el mismo Piñera hizo declaraciones cuestionando la eficacia de la ANI.
Sí, bueno, hasta ahora hemos hablado de lo que debe ser, ¿no? De la parte teórica, pero ahora podemos hablar de lo que es. Yo lo que he podido apreciar de los distintos organismos de inteligencia en Chile, la verdad es que es bien deficiente el elemento humano, ¿no? El personal que existe, la calificación es baja. Y es cosa de ver, por ejemplo, en la ANI, más allá de que tienen facultades acotadas en lo que es la etapa número 2, ¿no? Que es la búsqueda de información, que no pueden tener agentes encubiertos, que no tienen la posibilidad de directamente hacer procedimientos especiales de obtención de información. Si uno analiza por qué ha hecho noticia la ANI en el último tiempo, la verdad es que es una cuestión ridícula, burda. Ejemplo, una exfuncionaria presentando un recurso de protección porque la habían desvinculado y habla del hurto de un yogur que ella tenía en el refrigerador. Y eso está en la noticia, la pueden buscar, ¿no? Está el recurso de protección. Cuestiones así de domésticas, ¿no? O que buscaban agentes o funcionarios de la ANI poniendo unos avisos en el diario, pero no ponían que era la ANI, sino que señalaban una cuestión media genérica, así, manda tu correo a una casilla número tanto, digamos, manda tu currículum. Entonces, ni siquiera tienen procedimiento adecuado de reclutamiento. Si uno entra, no sé, por ejemplo, a la página del MI6, del MI5, uno se va a encontrar que tiene todo un sistema formal de admisión, igual que la CIA, donde tiene la exigencia de ciertas calificaciones en la universidad. De hecho, todas las personas que están ahí tuvieron que previamente haberse graduado en alguna carrera, de lo que en Chile sería más o menos 8 semestres, ¿no? Y no basta de cualquier carrera, ni cualquier universidad, ni cualquier calificación, sino exigen cierto promedio incluso, y tienen un sistema formal y establecido de reclutamiento. En Chile esa cuestión lamentablemente no existe. Cambia el gobierno y se desvincula gente. Lo mismo pasa en los organismos de las Fuerzas Armadas y Carabineros. O sea, un día un funcionario puede estar en un organismo de inteligencia, un carabinero, y al año siguiente, no sé, pues, tuvo un problema con un jefe y lo mandan a un retén, ¿no? A una comisaría. Y toda la experiencia adquirida, todas las fuentes de la red de informantes que pudo haber tenido, eso se pierde, ¿no? Eso es tierra quemada, como se llama. Por lo tanto, es bastante amateur cómo funciona, y el tema del 18 de octubre no pasaba por una dificultad en la obtención de la información, ¿no? O sea, la información estaba incluso en fuentes abiertas, estaba en redes sociales, hoy en día no tiene mucha dificultad eso, cómo se realizaban los contactos. Aquí no hubo nada que uno pudiera denominar clandestino o secreto, ¿no? Y aún así no existía la capacidad de anticiparse, producto de que la capacidad que tienen los analistas de estos organismos es deficitaria. O sea, lo insisto, digamos, estos casos se han ventilado en tribunales, y ahí uno va viendo cuando presentan demandas laborales porque son despedidos o recursos de protección, uno se da cuenta de los líos domésticos que tienen los organismos de inteligencia, ¿ya? Y ese es el problema de Chile, ahí el problema no fue de orden normativo, no es un problema de que la ley sea débil, no, es un problema de quiénes son los operadores.
Mira, yo concuerdo contigo en eso, fíjate, de quiénes son los operadores y la fragilidad, digamos, el poco profesionalismo que hay en este sentido. Por otra parte, también está el hecho de que instalan, es una apreciación personal, instalan a funcionarios que, como bien decía Rodrigo, no tienen ninguna capacitación teórica, doctrinal sobre la materia, y le sientan en una silla, usted señor, usted analista de inteligencia. Entonces a ellos se le sube el humo a la cabeza y se empodera de una situación que en la práctica no produce ningún resultado eficaz. Porque de otra manera, ¿cómo te puedes explicar tú que el gobierno en un nivel estratégico contando con la ANI y en un nivel táctico operativo contando con todas las agencias que en Chile existen, que son varias, tú ya lo anticipaste, la PDI, Carabineros, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en ese orden? ¿A qué se dedican estas inteligencias del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea? Pregunta. ¿Por qué de vez en vez aparecen noticias en estos típicos programas de impacto, ¿no es cierto? Acusan a señoras de generales o a generales de ordenar pinchar teléfonos de sus señoras, de sus esposas para saber si son infieles. O a seguir a determinados periodistas, ¿no es cierto? Para, en el caso del capitán Harvey, por ejemplo, que en su momento causó bastante conmoción pública, a determinados periodistas para ver, digamos, qué nivel de compromiso tenían con un determinado oficial. ¿Es esa inteligencia? Esa es la pregunta que hago yo, ¿eh? ¿Es el deber ser? ¿O es que en Chile somos tan penca en este sentido de que distorsionamos el mismo concepto de producir información útil con el fin que en el derecho comparado y, a lo menos en teoría, en nuestro derecho debería existir? ¿Qué piensas tú, Rodrigo? ¿Qué piensan ustedes, panelistas?
Sí, estas actividades que se han desarrollado, la verdad es que desprestigian la función de inteligencia. Esa es la verdad. Porque, como bien dice usted, estos seguimientos, estas escuchas, estar parado afuera de la oficina de la ministra en visita, ¿no? Vigilando quién va a declarar, quién va a denunciar. La verdad es que lo único que hace es desprestigiar y genera un manto de duda. Y dice, bueno, estas personas en realidad lo que están buscando es obtener información, pero para perjudicar a los denunciantes, ¿no? Ese es el propósito que se advierte. Y lo lógico sería que el organismo de inteligencia, en este caso de contrainteligencia, que es una función secundaria que realiza la inteligencia, se dedique a buscar a los que realizan los actos de corrupción, ¿no? A hacer trabajo de asuntos internos, en vez de estar buscando a los denunciantes, ¿no? Y la inteligencia militar, en este caso en Chile la realizan las tres Fuerzas Armadas más el Estado Mayor Conjunto. Existen cuatro organismos de inteligencia militar, ¿no?
El Estado Mayor, sí.
Sí, ellos tienen una dirección de inteligencia y más las tres de las Fuerzas Armadas. Entonces, el objetivo de la inteligencia militar tiene o guarda relación con amenaza de países extranjeros, ¿no? Amenazas externas y los agentes que ellos pueden tener en Chile. Y obviamente el trabajo de asuntos internos, dentro de ese trabajo de asuntos internos, prevenir los actos de corrupción. Lamentablemente eso no ha ocurrido. O sea, no, digamos, si hemos tenido una cantidad importante de excomandantes en jefe y altos oficiales involucrados, procesados, presos por corrupción, también habla de que asuntos internos, es decir, la contrainteligencia no ha estado funcionando. Eso es otro hecho, ¿no?, que se constata. Por lo tanto, ahí viene una duda con respecto a la efectividad. Y eso tiene que ver con la dirección del esfuerzo de búsqueda, digamos. O sea, vamos a la etapa número uno, ¿no? El encargado tiene que decidir qué información o qué es lo que necesitamos. Y si no pareciera que no está definido cuál es el esfuerzo de búsqueda relativo al trabajo de asuntos internos, ¿no? Porque nos vamos enterando una vez que esto se descubre y ya se convierte en un proceso judicial, pero pero no originado por los organismos de inteligencia. No es que asunto interno lo haya descubierto, sino que son personal X que denuncia.
Claro, pero consulta. De hecho, escuchándote empecé a buscar porque ya uno dice, ya constantemente estamos enterándonos de los problemas de inteligencia en virtud de problemas personales. O sea, hoy día en Chile la inteligencia depende del carácter o el arbitrio de personas individuales, o la inteligencia en Chile tiene un problema estructural. Tú mencionas que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas más, digamos, el Estado Mayor Conjunto tienen oficinas de inteligencia. Pero cuando uno ingresa a la ANI y busca la ley de presupuesto, el organismo del que depende la ANI es el Ministerio del Interior. Pero entonces la inteligencia del Ejército, entiendo que está supeditado al Ministerio de Defensa. ¿Cómo coordinar esos niveles de inteligencia? Y que Siches, ministra del Interior, ha propuesto una coordinación, pero que ha sido muy criticada por precisamente los expertos en inteligencia. Y como dato digamos, a la causa, revisando, por ejemplo, cuántas personas trabajan en la Agencia Nacional de Inteligencia, trabajan 140 funcionarios, por lo menos hacia el 2021. O sea, es una agencia estatal bastante reducida, en el sentido que son 140 funcionarios, de los cuales 22 son de planta, y 108 a contrata. O sea, incluso quienes trabajan en el servicio de inteligencia parecieran no tener la seguridad laboral, digamos, como para dedicarse de lleno, digamos, a esto. Y anualmente, por lo menos hacia el 2021, el presupuesto de la Agencia Nacional de Inteligencia era de 7.000 millones de pesos, ni siquiera de dólares, sería un porcentaje grande del PIB. O sea, estamos hablando que en inteligencia se invierte bastante menos de lo que en ciencia, de lo que proporcionalmente el Estado de Chile invierte en ciencia. O sea, tampoco pareciera haber un interés o una voluntad política en robustecer este sistema.
No hay ningún interés. De hecho, va a estar la reforma de la ley de inteligencia, cuánto tiempo llega paralizada en el Congreso, ¿no? Y es una de las demandas que tenían el paro los camioneros. No hay voluntad, porque consideran que es intrascendente, que es irrelevante, y que si le dan más poder, se va a prestar para que la mal utilicen, ¿no? Ahora, con respecto a la coordinación del organismo de inteligencia, no existe en Chile un superior, ¿no? Que sea como un ente del que dependan todos, sino que tiene que haber una colaboración, estar en una categoría, digamos, horizontal, ¿no? De no vertical. Eso es lo que sucede en Chile. Por lo tanto, inteligencia militar no está obligado a entregar información a la ANI. No es que la ANI sea superior al organismo de inteligencia de la Fuerza Armada, sino a su turno los de las policías tampoco. Entonces, operan en un nivel de horizontalidad, porque también hay desconfianza. Lo mismo que tú planteabas de decir, aquí la gran parte de estos funcionarios de la ANI están a contrata. Yo, ¿cómo voy a confiar en una persona que cambia el gobierno y se va, po? Y se va con toda la información. No es una persona que haga carrera, ¿no? Que en inteligencia, que se proyecte. No, es todo irregular, digamos, desde cómo ingresan hasta cómo terminan con el cambio de gobierno. O sea, trabajar en la ANI es como trabajar en cualquier servicio público, ¿no? A contrata. Así lo ven acá en Chile.
Y ese punto que tú dijiste, yo creo que denota lo mal que está pelado el chancho, como así se dice. Si ninguna de las fuerzas, ni las fuerzas armadas, ni las fuerzas armadas, ni la policía, tienen obligación de entregar información, y como contrapartida, la ANI tiene, ¿no es cierto?, la jerarquía de exigir a dichas instituciones que le entreguen información de inteligencia, o sea, que sí que está todo mal. O sea, en fondo la ANI maneja qué información, la que le quieren entregar estos organismos. ¿Ah? Obviamente, información que ya está digerida, que ya está desmenuzada y que está seleccionada. Entonces, al final, es un chiste. Realmente, el sistema de inteligencia nacional es un chiste.
Sí, lo que pasa es que la ANI fue concebida así. O sea, la ANI fue concebida como un organismo de muy reducido personal. Tiene algunos, digamos, encargados a nivel regional, uno por región aproximadamente, eso es lo que hay en Chile, uno, pero está concebido principalmente como un organismo que funciona en Santiago, con una planta muy reducida, estrictamente dedicado al análisis sin capacidad de búsqueda de información y se alimenta de lo que le quieren dar, ¿no? Esa es la verdad, digamos, información de fuentes cerradas, ¿no? No puede, no tiene medios propios. Entonces la ANI al final tiene que directamente dedicarse a lo que es fuente abierta, y ahí donde podría tener un valor agregado de decir, no, no importa, tenemos fuentes abiertas, pero nuestros analistas son los mejores. Bueno, tampoco ocurre eso, porque al final operan con la lógica de cuoteo político. Sí, esa es la verdad, ¿no? es el problema que tiene el ANI, ¿no? A pesar de que por ley no pueden pertenecer a partidos políticos, ya, al igual que las Fuerzas Armadas, pero en la práctica funcionan con una lógica de cercanía política, ¿no? Si bien no son militantes, formalmente no son militantes, pero según el gobierno de turno va nombrando gente, ¿no? Funciona igual que si fuera una municipalidad. Esa es la lógica. Municipio.
Oye,
rural.
Qué tremendo, ¿eh? ¿Qué diagnóstico más crudo el que hemos hecho en esta tarde con el profesor Rodrigo Vera en esta materia y con nuestros panelistas invitados? Una chacota, dijo Felipe. Sí, bueno, entonces aquí viene la reflexión, como diríamos los penalistas, una suerte de alegato de clausura, ¿no es cierto? De decir, bueno, entonces usted señor, con este diagnóstico, como dice nuestro espacio radial, aquí las cosas se dicen sin matices ni, ¿cómo es? Sin tapices ni matices, siempre me confundo.
La matices ni barnices.
Sin matices, eso, sin matices ni matices. Bueno, decir entonces, se sorprende entonces que a Piñera lo vaya gobernando, lo haya sorprendido una serie de eventos, digamos, que rayan en la sublevación pura y dura, algunos dirían el intento de recibirlo de revolución, y ninguna de las fuerzas, ninguno de los organismos policiales ni militares anticipó ese hecho. Por otra parte, la gente se sorprende como a diario en la Araucanía. Ya el programa pasado me referí a título personal in extenso del triste papel y numerito que hizo la ministra del Interior Isquiasiche en la Araucanía después de anunciar con bombo y platinos que iba algo al Mapu, ¿no es cierto?, a buscar el diálogo, y sabemos cómo terminó eso, arrancando con su comitiva después de una emboscada que le hicieron en un retén del lugar para recuperar el aliento. Es decir, caída tras caída, error tras error. Y mientras estas cosas ocurren, mientras la inteligencia no es manejada por profesionales, mientras el gobierno no se convenza, el gobierno de turno, en este caso le toca a Boric, el joven presidente Boric no se convenza de que esto tiene que tomarse en serio con gente profesional. Rodrigo Vera hablaba de antropólogos, de psicólogos, de sociólogos, como analistas, como procesadores de la inteligencia. Entonces, bueno, no nos sorprendamos tanto de que en la Araucanía todos los días noticias rojas, fallecimientos, atentados, muertes, más muertes, ya no solamente muerte de seres humanos, sino que hasta de caballos. Entonces, es horrible. Y vean ustedes lo incomprensible, ya que hay un testimonio personal, porque ustedes han de saber que el Centro Jurídico Osorno, que es el espacio que auspicia y donde trabajamos los panelistas que estamos acá en este foro, tenemos un área, una división de derecho administrativo, por lo tanto recibimos a funcionarios públicos de la administración del Estado que tienen evidentemente problemas legales en sus propios niveles. Y hay funcionarios públicos que pertenecen a organismos policiales, no voy a decir si es uniformado o civil, pero que pertenecen a organismos policiales, y que como abogado me piden, abogado, por favor, si usted me manda un antecedente relacionado con mi caso, no lo haga a través de correo electrónico. Entonces la pregunta que uno dice, ¿y por qué no lo va a hacer a través de correo electrónico? No lo haga, por favor, a través de correo electrónico, porque para ello es muy fácil pinchar mi correo. Entonces, bueno, los esfuerzos de inteligencia, ¿en qué se van? ¿Es verdad entonces? ¿O hay antecedentes serios para pensar que se van en perseguir de manera descarnada y contra toda ley y contra toda norma jurídica, digamos, a sus propios funcionarios con métodos totalmente reñidos con el derecho, como intervenir correo electrónico? ¿O de jefaturas que intervienen los celulares de sus mujeres para saber si les engañan? ¿O de autoridades policiales que hacen seguir a ciertos funcionarios para saber en qué actividades o si qué tipo de información contienen? Hay una serie de preguntas que aquí hay que dejar en blanco, pero que el diagnóstico es bastante oscuro. No sé qué piensa Rodrigo.
Sí, a mí me gustaría acotar brevemente lo relativo a la Araucanía, porque la Araucanía es un caso, o sea, Araucanía, y también voy a decirlo, Arauco y Biobío, ¿no? Y también lo que está tocando en la parte de los ríos. Chile, si ustedes le preguntan al jefe máximo de los subversivos guerrilleros del mundo, ¿cuál sería el último país donde se establecería una guerrilla? Les diría que es Chile, ¿no? Porque Chile, por su geografía, por su escasa profundidad territorial, por lo angosto que es, que tiene de fronteras, límites naturales, Océano Pacífico, Cordillera de los Andes, el desierto, es lejos, pero lejos, el país menos idóneo para realizar actividades subversivas. Lejos, digamos. No. Entonces, resulta inexplicable que en un país de escasa profundidad territorial, que uno dice, ah, tengo cuicuy, oiga, tengo cuicuy, no es una selva, tengo cuicuy, usted en vehículo se demora 20, 25 minutos en atravesarla. No es una jungla, si eso es tengo cuicuy. O uno dice, oiga, el camino entre Cañete y Tirúa, donde están los atentados, la zona de Quidico. Es lo mismo. Eso es una franja angosta, que por un lado tiene el mar, ¿no?, el Océano Pacífico, y a otro lado está el lago Llobregat. Pero es una zona realmente angostísima. O sea, aquí no estamos hablando de México, de Colombia. Por lo tanto, resulta absolutamente inexplicable que el Estado haya sido tan débil en esta zona. Si es una zona de un territorio muy reducido, donde además los grupos que operan lo hacen en la cercanía de sus domicilios. Aquí no es que vaya a hacer un atentado en los ríos alguien que venga, no sé, pues, de Ercilla, ¿no?, o de Tirúa, sino que son grupos aledaños que operan en la zona. Por lo tanto, resulta difícil de entender cómo el Estado ha ido permitiendo, ¿no?, que estos grupos proliferen. Y además que tampoco, no hay que inflar lo que son, es decir, si uno analiza las imágenes que ellos mismos publican como propaganda armada, la verdad es que uno ve más escopetas que fusiles, ¿no? O sea, si yo comparo con el pasado reciente, cuando habían grupos subversivos en Chile, como el Frente Manuel Rodríguez, bueno, el Frente Manuel Rodríguez sí que tenía armamento comparado con lo que son hoy en día estos grupos que están operando en la denominada macrozona sur. En macrozona sur vemos de repente por ahí un par de fusiles M16, a veces una AK-47, unas pistolitas y una escopeta, digamos, eso es lo que tienen.
O sea, ahí discrepo de ti, yo creo que el armamento es bastante más superior que eso, que lo que tú señalas, digamos, ¿no?
Yo estoy haciendo la comparación con lo que era, por ejemplo, el Frente Manuel Rodríguez, que tenía...
Ya, bueno, fusiles... una célula correcta, sí, un mando que tenía...
Y que eran oficiales formados en Cuba, porque Raúl Pellegrín, Nordenflich, Galvarino Paolaza eran oficiales que estudiaron en la escuela militar en Cuba, egresaron como subtenientes, y luego desde Nicaragua llegaron a Chile. Entonces tenían, por ejemplo, el atentado al general Pinochet, en el año 86, contaban con fusiles M16, con todos los fusileros con M16, y con lanzacohetes Low. O sea, ese nivel de armamento, por ejemplo, yo no lo he visto en la macrozona sur, que tengan lanzacohetes. No, eso aún no se ha llegado, entonces... Tampoco es que nos estemos enfrentando a una fuerza guerrillera que sea del nivel de la FARC, ¿no?, o del IRA en Irlanda, y además operando en un territorio reducido. Es decir...
Pero...
¿Sí?
Termina nomás, Rodrigo.
Lo que quería concluir es que cualquier organismo de seguridad del Estado, si existiera la voluntad, este es un tema, tiene que haber siempre dos elementos, voluntad y capacidad, ¿no? Si existiera la voluntad, perfectamente estos grupos podrían ser neutralizados, ¿no? Aquí no es un tema de decisión nomás, y ese es el punto.
Pero es que cuando algo es tan groseramente o pornográficamente evidente, tú nos dices, mira, sabes que este mucuicuí son 20 minutos en vehículo y se cruza, sí. y está todo, digamos, dado para poder controlar esas zonas, tú nos dices, nos falta voluntad. ¿Será porque falta voluntad o porque... hay sectores a los que les conviene mantener vivo el conflicto? Porque cuando algo está, digamos, con lo que tú nos cuentas, pareciera que la solución es como evidente, pero no se toma la decisión. ¿Qué pone el pie en el freno? ¿Qué está pasando ahí? Y por último, en virtud del tiempo, dejar la pregunta planteada. Tú nos decías, no hay voluntad política para hacer una reforma estructural a la ANI. Tal vez no tienes por qué saberlo, pero... ¿Cuánto nos costaría si el día de mañana el gobierno dice, ¿sabes qué? Tomamos la decisión, vamos a profesionalizar la inteligencia del país, más o menos cuántas décadas nos va a tomar tener una inteligencia que sea respetable a nivel internacional y que cumpla con los estándares propios que se espera de toda inteligencia? ¿Cuántas décadas vamos a estar, digamos, en el limbo?
Lo primero es que la voluntad política tiene como fuente la voluntad cívica, ¿ya? Es decir, si ustedes van y hacen una pregunta a una persona de Copiapó, de Talca, de Rancagua, de Chillán, si están preocupados o están inquietos porque hay atentados, están quemando camiones, están matando gente en la Araucanía, probablemente le va a decir que no, ¿ya? Por lo tanto, la autoridad política normalmente reacciona y opera en base al movimiento o la presión ciudadana, ¿ya? Eso es así en cualquier lugar del mundo. Y es cosa que ustedes vean, por ejemplo, en Ucrania, no basta que Zelensky sea choro y se atreva con los rusos. Si no tuviera el respaldo ciudadano, cívico, ¿ya?, de sostener esta guerra, no podría hacerlo. Si los ucranianos dijeran, mire, ¿para qué nos vamos a meter con los rusos? Son muchos, tienen mucho armamento. Zelensky, por mucho que quisiera, no podría, ¿ya? Entonces eso es lo primero. Yo veo que en Chile en general, como ciudadano, ¿no?, como sociedad, no existe un interés en el tema, no lo inquieta, ¿no? Si matan a alguien, dice, ucha, qué pena, ¿no? Qué mal, qué lata la cuestión que está pasando, pero seguimos, ¿no? La gente en general no está inquieta, no está preocupada, eso hay cierta indiferencia. Por eso que la autoridad política se puede dar el lujo de seguir en la inactividad, ¿ya? Porque en el fondo la gente que está inquieta son los que viven ahí, los agricultores, los parceleros, los obreros forestales, esa es la gente que está con el miedo, pero el resto de la población en Chile no la veo inquieta con el tema de Araucanía.
Es una triste verdad lo que estás diciendo. Digo triste porque qué poco solidarios somos nosotros los chilenos. ¿Sí? ¿Ah? Qué poco solidarios somos con el dolor de vecinos. Nosotros, el tema de la Araucanía no lo ha dejado porque, primero porque es nuestra región vecina, por un lado, por otra parte porque esto se está acercando acá. Y en definitiva sí hay muchos que estamos nerviosos en este tema. Pero al final del día es un tema de solidaridad con nuestros propios hermanos, nuestros propios conciudadanos, o vamos a esperar que todo Chile arda para que nos tomemos en serio el tema de la inteligencia. Bueno, lamentablemente llegamos al final del programa. Ha sido un programa...
Yo creo que vamos a dejar a Rodrigo invitado para la segunda etapa, porque en realidad quedaron varias cositas. Está muy interesante, sí.
Tienes toda la razón, Felipe Jordán, tienes toda la razón. Bueno, así ha sido, Rodrigo, te damos un abrazo muy cariñoso aquí desde Osorno, a tu no tan caluroso Gian, que me imagino que hace calor todavía, no debe estar tan...
Hace frío acá. Gian es parecido a las condiciones a toda la zona central, es decir, en invierno es frío y en verano hay 40 grados, ¿no?
Sí. Es así. Bueno, esperamos que usted, señora, señor, auditor y auditora, hayan podido digerir un poco este tema de inteligencia y a lo mejor entender muchas cosas que nos cuesta entender, de por qué las cosas están tan mal como están y con el anhelo ferviente que mejoren. Palabras finales entonces para el cierre para mis colegas y Rodrigo también al cierre. Un abrazo muy cariñoso.
Muchas gracias. De verdad, un gusto haberlos conocido a Felipe y a Juan Carlos, que no he tenido el honor de estar con ellos.
Bueno, gracias, Rodrigo, por tenerte, gracias por tu tiempo y no es broma, con José Manuel vamos a, y bueno, dependiendo de tu tiempo, tu disponibilidad, a ver si para de aquí a un par de meses más, conforme vaya evolucionando este tema que respecto al cual conversamos, podamos volver a juntarnos a conversar. Gracias a ti y me despido de todas nuestras auditoras y auditores y será hasta el próximo miércoles.
Rodrigo, el honor es nuestro, así que bienvenido, las puertas abiertas para conversar este y otros temas y gracias a quienes nos escuchan en la provincia de Osorno a través de Musicop y Purranque FM. Hasta el próximo miércoles.
Chao, chao.
Chao, chao. Buenas tardes. Muchas gracias.
Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Purranque 104.1 FM. Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente. Espacio de conversación y análisis desde el punto de vista jurídico, con la conducción de los abogados Víctor Pérez, Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Será hasta el próximo miércoles a las 18 horas. Recuerda que puedes contactarnos en la página web del Centro Jurídico Osorno, www.cjo.cl. Hablemos Legalmente. Es otro espacio de Dharma Producciones.
Somos campesinos de la raza del troque, jamás un culto.